toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del Liverpool.
Ellos están los
cuales. Oye, qué alegría lo dice.
Sí, señor.
Terremoto deportivo sacude a Barcelona por segundo año consecutivo.
Yo no sabía, señor, que el equipo de Pepito era británico.
Y de eso hay que comentar luego, deja eso. Pero hay un pelotero que es japonés que está debutando hoy.
Otani.
No, debutando no, tampoco es así. No está debutando.
No engañes a la gente en Cuba. Exagere.
Muy bien, desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor Liverpool Carrillo.
Oh, oye,
ahora es de Liverpool.
Ahora
es de Liverpool tú.
Caballero, como la gente, ¿sí?, se vende aquí.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Liverpool, Liverpool Madariaga.
Calvarín.
Otón, tú también.
Sí. Allá, Calvarín, bien, no, oye, había pago.
Yo soy el único que no tengo ningún equipo. No le voy a ningún equipo.
A
me gusta el deporte solamente.
Vía telefónica, Rafael Liverpool García Toledo.
Rafa,
oye,
también.
Rafael, oye eso.
Yo soy primo hermano de los Beatles, que son de Liverpool.
La verdad sí, sí, que sí.
Viste, la cuna de rock and roll.
De John Lennon, sí, ¿no?
De Fomento, las villas. Allí se jugaban todos los deportes.
Me acompañan aquí en el estudio a Víctor Fabián Liverpool González.
Sí, señor. Saludos a todos. Aquí estamos listos.
De Barranquilla, Colombia.
Orlando El Guajiro Liverpool Peña.
Muchas gracias.
Conmigo
Edemio, no, Pepito.
No, Navas González Liverpool.
Edemio, tú estás con una camisa roja. ¿Qué quiere decir eso entonces?
No.
Tú también.
Bueno, en el 29 de julio, vuelo de Nueva York a Londres. Estaré una semanita en Londres. Pero no soy de Liverpool.
¿No vas a visitar Liverpool?
Sí, voy a Liverpool, pero entonces no soy de Liverpool, señores. Bueno, a mí solamente me gusta el deporte. Yo no tengo ningún equipo, ni en grandes ligas, ni en baloncesto, ni en fútbol.
Mira qué mentiroso que tú eres. Tú eres yanquista. Es más, vas a ver a los Yankees, favor, en Londres.
A eso es lo que va.
A eso es lo que va, claro, a ver a los Yankees en Londres.
Viste.
Él compró una de las 56,000 entradas.
No, porque yo voy a Londres en julio, finales. Y el juego con Boston en junio, finales de junio.
Ok, quiero que sepa que si vas a Liverpool y no hay juego de Liverpool allí, no tienes que ir a nada, porque ese pueblo es un pueblo de factoría, sí, como dice Blue Collar. Sí.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la pelota, la sección número uno del día, que también hay béisbol en el panorama, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Jornada completa esta noche en el béisbol de las grandes ligas, nuestro pasatiempo nacional. Ya comenzaron los primeros dos partidos. Los Medias Blancas de Chicago superando 1-0 a los Indios de Cleveland en el cuarto episodio, y los Marineros de Seattle tratando de enfriar, aunque sea por un día, un poquito, a los Yankees de Nueva York, 1-0 en el segundo inning. Están ganando los Marineros. A punto de comenzar Texas en Pittsburgh. A punto de comenzar Medias Rojas en Baltimore. Ayer los Orioles sorprendieron a los Medias Rojas. A punto de comenzar Minnesota contra Toronto. Vladimir Guerrero Jr. está bateando 139. A punto de comenzar Arizona contra Tampa Bay. Y a punto de comenzar Angelinos en Detroit contra los Tigres. A las 7:40, Washington contra Cerveceros en Milwaukee. A las 7:45, Filadelfia contra Cardenales en San Luis. A las 8, Miami contra los Cachorritos. Anoche los Marlins derrotaron a los Cachorritos de Chicago, frenando la racha de 7 victorias.
Sí, sí. Así mismo, y el San Luis ahora está en primer lugar, hasta hoy.
Kansas City contra Houston a las 8, San Francisco, Colorado, 8:40, Cincinnati, Oakland a las 10, Atlanta, Dodgers a las 10 y Mets contra San Diego a las 10. También quería decirles...
Oye, ¿sabes que San Diego está jugando tremenda pelota?
Sí, hey, pero no tiene nada que ver con tu socio Manny Machado, déjame decirte.
Ni con Hosmer tampoco.
Ni con Hosmer. Uh-huh. Sí, esta noche van a lanzar varios pitchers que Guajiro Peña conoce muy bien. Masahiro Tanaka está lanzando por los Yankees contra Marco González. Seattle contra los contra Nueva York. El boricua José Bendito Nene Berríos lanzando para Minnesota contra Aaron Sánchez de Toronto. Aaron Nola lanzando para Filadelfia contra Dakota Hudson. ¿Okay? Y por los Dodgers, el coreano Jin Ryu lanzando contra Max Fried de Atlanta. Noah Syndergaard va con los Mets contra Cal Quantrill.
¿Okay? Perfecto, repite ese nombre.
Cal Quantrill.
Tiene nombre de after dinner. Sí. El aperitivo.
Bueno, señores, el muchachito cubano Moncada, el Cienfuero, hoy está de hombre proa con el equipo de los Medias Blancas y ya lleva de 2-1 con una impulsada, batea 2.96 y ya el pelotero de la Perla del Sur tiene 25 impulsadas. Me gusta más Moncada como hombre pro, como primer bate, que no como lo han puesto de vez en cuando. Segundo,
hoy batió la primera vez que batió un hit, impulsó una carrera, y lo cogieron mirando para los fanáticos en la primera, se viró el pitcher y lo sacó a hoy.
Sí, señor, sí. Se envasó la primera vez, se viró el pitcher y lo reventaron en primera base.
Sí. Bueno, Pito Abreu se fue de 2-0, bajó a 2.76, y Yonder sigue sin producir, el cubanito de La Habana. Hoy hasta ahora de 1-0 con un boleto y batea 173. Olímpico, creo que Alonso necesita un descansito, ¿verdad?
Bueno, no sé si ha tenido tiempo de descansar porque no ha corrido nada, ¿no? Sobre todo, dejó a primera, no ha corrido.
Es designado, sí.
A mí lo que me extraña muchísimo, que cómo es posible que Eric Hosmer Somayán, el cubano-americano que cuando estaba con Kansas City, bateaba 320, 330, a veces hasta 340. Ahora con San Diego está bateando 100 puntos menos.
Sí.
O sea, eso es impresionante.
Desde que llegó ahí se le enfrió el guarapo.
O sea, ¿a ustedes no les parece que ahí hubo algo raro? Porque cambiar así, o sea, si fueran 20 puntos, uno dice, eso no es nada. Claro. Pero que esté bateando 100 puntos menos.
No, y que sean dos años seguidos.
Dos años seguidos.
Claro, y hay que reconocer que en los últimos partidos mejoró su promedio ofensivo, aumentó a 281. Pero lo que dice Pepito, por ejemplo, el año pasado con su primera temporada con San Diego, en 2018, bateó para 253. Pero un año antes, en el 2017, bateó 318.
¿Y antes de eso? 300.
Y bueno, 266, 297, 270, 302 y
293. Nada más que ha bateado 300 una vez.
Ah, yo pensé que había, cuando Kansas City ganó la Serie Mundial, creí que había bateado 300.
Ese año fue tremendo, no solo por promedio, sino carrera impulsada, e hizo una jugada tremenda, una jugada histórica ahí en el home, consiguió corriendo y anotó carrera en la postemporada.
En el 2013, con los Reales, bateó 302. Aumentó su promedio ofensivo, recuerdo, en esa campaña últimamente, y bueno, quedó por encima de los 300, y su mejor campaña fue cuando terminó con 318 en el 17. Ahí disparó 25 jonrones, impulsó 94. Pero el año pasado se enfrió por completo, Olímpico.
Completamente.
69 impulsadas, 18 jonrones.
18 jonrones.
Y 2.53 de promedio.
Sí, en todos los departamentos se cayó, no uno solo.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando porque el socio del Guajiro Peña, el Manny Machado está en San Diego, está tratando de recuperarse un poco y de batear un poquito más.
Batea 2.37, anímico promedio.
2.37. Manny Machado, Guajiro Peña, bateando 237. Oye esto, con 8 jonroncitos, y 19 carreritas impulsaditas.
¿Y tú le llamas a los jonroncitos tan chiquitos? Sí. ¿Tú has visto los jonrones, son chiquitos o son grandes?
No, son pequeñitos. A duras penas no. Salen del
parque. Acuérdate que Santiago es uno de los estadios más largos en el
torneo. No, han acortado dos veces
yo
las
no
dimensiones.
Yo sé si la han acortado.
Sí, yo sí sé
pero
que la han cortado.
Sí, es larguísimo. Yo piché ahí y me daba gusto pichar ahí al final. Los flyers al 500 la cogió el Centerfield.
Sí. Bueno, Machado con $300 millones. Tiene la mitad de la carrera que ha impulsado Bellinger, el de los Dodgers de Los Ángeles, que tiene 38. Yelich tiene 36. Y bueno, con 33 está Pito Abreu. Están poco a poco ha ido levantando y está en tercer lugar entre los impulsadores, seguido por Mondesi del Kansas City con 32. Y en cuanto a jonrones se refiere, Yelich tiene 15, 14 Bellinger, Rosario del Minnesota tiene 12 y bueno, Pito Abreu aquí está entre los primeros en jonrones conectados. Arenado tiene un total de 9 bambinazos ya este año. Y bueno, Gary Sánchez de los Yankees acumula 11. Pero Yelich, señores,
sí, y
va para la triple corona este año
es.
Nuevo.
Y para contestarle la pregunta al Guajiro Peña, el año pasado Manny Machado reventó 37 jonrones, impulsó 107 carreras. Y tú sabes que pueden hacer las proyecciones con los Orioles de Baltimore. Tú sabes que pueden hacer proyecciones. No me voy a meter en eso ahora, pero te estoy diciendo que al paso que vamos, los numeritos de Machado son todos muchísimo más inferiores
bueno,
que el año
pasado. Figúrate tú que faltan 130 juegos, figúrate
sí,
tú.
Sí, eso es lo que tú
yo te voy a decir una cosa. Hace como 15 días, Lacayo dijo que Abreu, Ave María, estaba teniendo 139. Señores, los últimos 10 o 12 juegos meten miedo porque los peloteros que tienen condiciones van cogiendo el paso igual que los pitches. Por eso es que están en grandes ligas, no crean ahí por lindo ni nada de eso. Ellos cogen el paso y hacen el trabajo que tienen que hacer. Mira el caso de Boston ese SEO. Señores, es uno de los grandes pitches por 7 años y sin embargo lo han bombardeado. Él coge el paso, olvida todo eso.
Bueno, señores, el año pasado el premio se llevó en la Liga Americana fue para Snell, el pitcher de Tampa, ¿no? Ahora tiene 3-3, anoche ganó, estuvo lanzando un tremendo partido, le conectaron solamente un hit en 6 entradas y aquí, bueno, el cubano Yandy Díaz de 4-1 con una carrera anotada. Y Yandy básicamente se ha ganado con esa ofensiva y esa gran defensa un puesto en este equipo de Tampa. Le convino irse del Cleveland porque ahí prácticamente no iba a jugar.
Guajiro Peña, Olímpico.
Sí, no, yo iba a decir que el Boston, apoyando lo que dice el Guajiro, ¿no? Fíjate, el Boston que estamos hablando con el problema de picheo. Bueno, los abridores todavía no se han abierto paso, pero Bullpen en este momento, en los últimos 15 días, tiene la mejor eficiencia, la segunda mejor eficiencia de las grandes ligas, el bullpen de que estaba fallando completamente, el de Boston. Yo sí creo también que esos peloteros van a batear y van a hacer las cosas. Hasta ahora lo que pasa es que no están y eso llama la atención. Cuando tú tienes esos contratos y no estás tan viendo que produzca desde el principio, bueno, no hay duda que la gente... Eso.
Oye, Rafael, la suerte que tú estás por teléfono, no te quiero decir porque cuando estamos personas te voy a decir lo que pasó. Ok. Hasta las hormigas salieron huyendo.
Pero muy bueno. Bien. Mira, vamos ahora con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchísimas gracias a la banda Dire Straits. No son de Liverpool, pero sí son ingleses, por prestarnos esta cancioncita, Los Sultanes del Swing. Súbela un poquito en el background, así me gusta. Y muchas gracias también a AT&T y a Warner Brothers. Oigan esta guitarra, oigan. ¡Qué cosa más bella! Vamos a seguir hablando de pelota porque el Guajiro Peña quiere saber qué va a pasar cuando regresen los sospechosos usuales de los Yankees a jugar y tengan que sacar a todos estos muchachitos que están bateando y lanzando muy bien para el equipo de Nueva York.
fíjate, los Yankees a través de la historia, el factor cierto determinante, han tenido suerte toda la vida, cuando no es una cosa otra, empezando por el Bambino, cuando lo cogieron, y eso ha sido un fenómeno. Este año, un pichecito que desconocido tiene 6 domingos, y la primera base, Boy, tiene 10 jonrones y 29 carreras empujadas. Y tú dices, ¿de dónde salió ese fenómeno? Y yo estaba hablando con alguien hoy, me dice, ese es el único que se va a quedar cuando lleguen las estrellas, y es cierto, porque van a venir los escopeteros, y si están ganando sin ellos, figúrate tú lo que va a pasar. Eso es, eso no hay duda de eso. Y eso de piche. Y Tanaka ese, piche hoy, ¿no?
Está lanzando.
Sí.
Está pichando.
Sí, bueno.
Muy bien, vamos a contarle lo que está pasando en este momento, en el tercer episodio. Está lanzando Masahiro Tanaka. Hasta ahora 2 entradas completas contra los Marineros de Seattle. Pero está perdiendo 1-0. Y esa carrera, Guajiro, ¿qué te pasa? Pórtate bien, por favor. Esa carrera por los Marineros la impulsó Headley, el tercera base. Los Yankees en este partido contra los Marineros, anoche los Yankees salieron airosos por paliza contra este mismo equipo de Seattle. Así que se esperan cosas buenas de los Yankees, sí. si los con peloteros suplentes, por decirlo así, están ganando, están en el segundo lugar de la Liga Americana Este, sin sus titulares, y está bateando Otani Guajiro Peña en este momento.
Sí, señor.
Otani está al bate por los
Este es el hermano de Otani, porque me dijo Guajiro que está debutando. Así que
sí. En primera base,
así dijeron con Guerrero cuando empezó. Sí, siguen hablando.
Bueno, Otani lo poncharon con un Mirando.
A ver.
Ahí está.
Pero Rafael, ¿cómo tú vas a saber eso antes de que
lance? Nada, lo vi hace rato, me demoré en decirlo.
1, 2 y 3 y fuera. Vamos.
Bueno, señores, a los 30 equipos de las Grandes Ligas, si quien dice que no, le hacen falta abridores. Sin embargo, el ganador del premio Cy Young en el 2015 con Houston en la Liga Americana, Dallas Keuchel, aún hasta hoy, señores, y hoy estamos a 7 de mayo del 2019, está sin trabajo, está desempleado. Y bueno, lo entrevistó Yahoo Sport. Y señaló de que no aceptará un contrato por menos de lo que él cree que vale. Y hay una situación interesante con Dallas Keuchel, porque la cosa se complica si tenemos en cuenta que, bueno, rechazó hace varios meses una oferta calificada de 1 año y $17.9 millones. Y eso lo convirtió en agente libre, pero hasta el momento ningún equipo lo contrató. Lo mismo le pasa al ex cerrador del Boston, Kimbrel, que también está sin trabajo. Y hace varios años, hace como 4 o 5 años, lo mismo le ocurrió al cubano Kendrick Morales, que no quiso recibir aquella oferta calificada, que en esa época era 14 millones y algo, y al final tuvo que firmar en el mes de julio con el Minnesota un contrato por 8 millones. Lo usó el Minnesota un par de meses, después lo pasaron para el equipo de los Marineros, y bueno, estuvo dando vueltas por todas partes y ha pasado por muchos equipos el cubano Kendrick Morales, que desde aquella lesión, aquel jonrón que conectó con los angelinos, señores, hace más de una década, y se le tiró todo el mundo encima, y se le fracturó, bueno, todo el cuerpo prácticamente, acabaron con él. No ha sido el mismo Kendrick Morales. Ese año estaba con 32 jonrones, y después no ha sido el mismo, señores. Pero bueno, en esa oportunidad, hace como 4 años, falló, cometió ese error de que no quiso aceptar la oferta calificada, y al fin se perdió la mitad de una campaña, y unos 7 u 8 millones de dólares.
Bueno, lo que
no
pasa,
sé qué estará, no sé qué va a pasar Olímpico, porque ningún equipo lo quiere contratar, bueno, hasta el 9 de junio, después que pasa el draft.
Lo que está pasando, claro, lo que está pasando es que están esperando que se llegue el límite los equipos, porque si firman a Calcora, tienen que entregar la primera elección del draft.
Sí.
Eso porque él rechazó la oferta calificada. Como ya han pasado tiempo y no queda tanto tiempo, queda menos tiempo que al principio de la temporada, ¿no? Lo más probable es que le pase lo mismo a Kendrick Morales, que la gente espere a eso para contratarlo, porque si no, le va a costar. Eliminar la posibilidad de conseguir, sobre todo los equipos que están en los primeros lugares para el draft, eliminar la posibilidad de conseguir la primera opción, no es nada que la gente quiera hacer.
No, eso nadie se la juega, nadie se la juega. Pero bueno, ya yo creo que ya para el 7 u 8 de junio ya podrá tener trabajo en Grandes Ligas, recibir un contratico de 8 o 9 millones, que es lo que se le puede dar ahora, la mitad más o menos de la oferta calificada que habían ofrecido.
Bueno, ¿qué les parece, damas y caballeros, si nos vamos con la tercera sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, muchachos, se está poniendo al rojo vivo la postemporada en el baloncesto de la NBA. Y para contarnos, aquí está Rafael y también Víctor Fabián.
Muy bien, qué bueno que está Víctor hoy. Muy bien, vamos a decir lo que pasó ayer. Ayer el equipo de Milwaukee le ganó 113-101 a los Celtics de Boston. Se puso la serie 3-1 a favor de Milwaukee. Y yo diría que aquí ya estos dos equipos nos mostraron lo que son. Y como dice la gente, ojo con Milwaukee. Siempre nos gustó desde el principio, a todos nosotros, como había jugado Milwaukee. Y estamos viendo que los, vamos a decir, los osos aquí están patinando. ¿Okay? Anoche Golden State patinó. Y este Milwaukee está andando allá. Tuvo un poco de tropiezo con un juego de los Celtics. Los Celtics, por otra parte, no estamos seguros ahora si la gente que hemos dicho que son tan buenos están sobreestimados, pero el caso es que no se ha portado de acuerdo con todo el mundo. Y bueno, ya Boston no, en la temporada regular no funcionó, pero va a funcionar ahora en la postemporada. Esos son los equipos que son buenos en la pero en los últimos 16 juegos no son, pero este va a ser. Bueno, ayer perdió Boston. Giannis Antetokounmpo anotó 39 puntos para el equipo de Milwaukee y Kyrie Irving 23 puntos para Boston. Así como le dije, 3-1 está la serie a favor de Milwaukee. En el otro equipo se empató la serie entre los Warriors de Golden State y el equipo de Houston. Y muy problemática está la cosa. Es verdad que los dos primeros juegos que fueron en la casa de los Warriors ganaron los Warriors. Y estos dos juegos en casa de los Rockets ganaron los Rockets. Ahora regresan, que esta se ha convertido en una serie de tres juegos, a ganar dos. Y dos de los juegos son en el tabloncillo de los Warriors. Pero anoche Houston mostró los colmillos de una forma tremenda. No solo a Harden, sino que le entraron con mantequilla muchas veces a la defensiva de Golden State. Harden anotó 38 puntos. Bueno, Kevin Durant anotó 34, que es el hombre que se ha echado hasta ahora el equipo al hombro, mientras que el mejor de ahí, supuestamente, que es Stephen Curry, no ha estado a la altura de lo que se esperaba. Primero por lesiones, segundo porque no ha cogido su ritmo. Y si eso no pasa, pues va a haber problemas para este equipo, los Warriors Golden State. Hoy es una serie que está empatada 2-2. Filadelfia va a visitar a Montreal, será a las 8. Y oiremos cómo se fue, por lo menos la primera parte de este juego se va a desarrollar. Y en el otro juego, que va a ser a las 10:30 de la noche, también está empatada la serie, esa del oeste, los Trailblazers de Portland 2 y los Nuggets de Denver 2, así está la cosa. Así que son los quintos juegos hoy de las dos parejitas estas, una del este y otra del oeste. Y vamos a ver qué dice Víctor de todo esto.
Bueno, Rafa, yo creo que uno siempre quiere ver, digamos, series competitivas, ¿no? Y no nos podemos quejar. En la NBA, usted acaba de mencionar los partidos que se van a realizar hoy comenzando a las 8 de la noche y después a las 10:30. Series que están empatadas a 2. Están súper interesantísimos y es difícil decir exactamente quién va a ganar estas series porque está para cualquiera, ¿no? Eso es con respecto a las series que se juegan hoy entre Filadelfia, Toronto y Portland y Denver. Pero volviendo a los partidos de ayer, Rafa, me llama la atención, por ejemplo, cuando estamos viendo a un equipo de Houston, como usted mencionó, dicho sea de paso, todo lo que dijo me pareció muy adecuado con respecto a ambas escuadras. Esos apuntes me parecen ahí al punto y on target, como se dice en inglés, ¿no? Este equipo de Houston y Golden State, que ahora empataron la serie, uno siempre mira un poquito hacia atrás. Usted mencionó que cada equipo se hizo respetar en su casa hasta ahora. Dos partidos en Golden State y dos partidos en Houston. Y cada uno ganó en su propio feudo. Pero me acuerdo del primer partido donde hubo una gran controversia con respecto a los árbitros. Un partido donde Houston tuvo la oportunidad y uno entonces hace una pausa y dice, a ver, estos Golden State Warriors, estos guerreros de Golden State, hasta cierto punto han podido estar por debajo 3-1, Rafa. Hay que, se puede analizar de esa manera, porque este equipo de Houston ha ganado sus dos últimos partidos y este Harden tiene un pique de tú a tú, o sea, en cuanto a puntos, con Kevin Durant. Y acuérdese que ambos eran jugadores del equipo de Oklahoma City cuando fueron a la final en contra de Miami y la perdieron. Estamos hablando de que son dos grandes jugadores. Pero bueno, quería simplemente mencionar esa parte de que Houston ha podido estar 3-1 por encima de Golden State en esta serie. Veo a Houston con más ganas. Claro, estamos hablando de los últimos dos resultados.
Sí,
algo
ha ganado, está claro, mira, los juegos Houston los ha ganado sin controversia ninguna.
Exacto.
Ok, uno de los juegos, como tú dijiste muy claro, de los Warriors, hay su cosa de que, bueno, tuvieron cierta ayudita. Si no fue a propósito, fue, vamos a decir... porque tocó que pasara, pero el hecho es que ellos han fallado.
Así
yo,
es.
Yo no los veo con esa cosa, a pesar de que tienen mejor equipo
así
que el
es.
Año pasado.
Así es.
Porque tienen a Kevin Durant.
Sí, okay. Señor. Y una de las cosas que también me llama la atención, o sea, Golden State se está enfrentando con un equipo que le puede hacer espejo. ¿A qué me refiero? Este equipo de Houston tiene 4 jugadores que pueden lanzar de 3, Rafa. O sea, que pueden jugar de tú a tú con un equipo que tiene francotiradores, como lo había mencionado ayer. Está interesantísima la serie, está 2-2. A ver qué pasa, ¿no? No está nada escrito para este equipo de los guerreros, aunque todos coincidimos que sigue siendo el mejor quinteto de toda la liga. Ahora, para cerrar con el equipo, o sea, la serie entre Boston y Milwaukee. Yo ayer le había mencionado que el tercer cuarto ha sido clave hasta este punto, y resulta ser que ayer lo fue igual.
Igualito.
Ganó por 10 puntos el cuarto periodo, que le dio hasta cierto punto gran comodidad a este equipo de Milwaukee. Este equipo de Milwaukee, hay que quitarse el sombrero, porque me acuerdo que cuando Boston ganó el primer partido, el primer partido, todo el mundo, no, ya se acabó la serie, no se dejen llevar, no vamos a ser resultadistas de porque hayan ganado por doble dígitos y toda esa cuestión. Esto es una serie a largo plazo, el primero que gane 4, y ahora Milwaukee está cómodo. Giannis Antetokounmpo, de sus 39 puntos, hizo 17 en el último cuarto. Está siendo el mejor jugador, o sea, de las dos escuadras.
Aprendiendo cada vez más, ¿sabes?
Sí, señor. Sí, señor.
Música, maestro, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen. Todavía nos queda 3 segmentos de media hora cada uno. Cuando regresemos, boxeo profesional, fútbol, mucho de qué hablar. El Guajiro Peña con su segmentico, así como Put Me In Coach. Todo esto y mucho más, hacemos una pausa.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokars. La periodista cubana Joanny Sánchez comentó que cuando está por cumplirse un año de la tragedia del avión gestionado por Cubana de Aviación, la prensa oficial guarda silencio sobre las causas del siniestro. En el accidente del 18 de mayo de 2018 perdieron la vida 112 personas. Joanny, editora del diario 14 y medio, lamentó el silencio de la prensa oficial y destacó que los cubanos tienen el derecho de estar informados sobre temas tan importantes. Abogado de los dos jóvenes condenados por entrar ilegalmente en la base naval de Guantánamo, presentará este miércoles una apelación a favor de los condenados. Tomás Cardoso informa.
Será presentado este miércoles ante el Tribunal Militar de la Región Guantánamo por el abogado Rafael Arrúe la apelación en favor de los dos jóvenes que fueron condenados el pasado 26 de abril a más de un año de privación de libertad por el delito de desobediencia luego de haber entrado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, informa Juliet Yeru.
Tiene que presentarla mañana, mañana es el último día. Él revisó la documentación que le entregaron a los muchachos y entonces nosotros le dijimos los puntos en los que no estábamos de acuerdo, que las cosas que le pusieron negativas, muy negativas a Gary, cuando él cumplió una sanción que no tenía que ver con robo con fuerza hace 3 años atrás.
Otras pruebas que la defensa presentó en el juicio y que no fueron aceptadas por el fiscal serán usadas ahora en el proceso de apelación, dice Juliet.
También otras cosas que no aceptaron que nosotros le hiciéramos pruebas sobre contrarrestar lo que le dijeron de que él era un antisocial, que no participaba en nada de la comunidad, y ellos no aceptaron las pruebas, y cuando la presentamos al juicio no la aceptaron. Entonces nosotros le expusimos a él todo lo que no, en lo que no estábamos de acuerdo, para que él en la apelación trabajara en base a eso.
Y el abogado recomendará en la apelación que se aplique una condena mucho menor, lo que según el también letrado Alberto Méndez Castelló es totalmente viable y legal.
Sí, es viable. Él puede hacer esa petición y el tribunal tenerla en cuenta o desestimarla. De un tribunal de instancia superior puede mantener la misma sanción, mantenerla o puede reducirla o incluso puede aumentarla, en este caso no puede aumentarla porque según ya hemos visto ya está con la máxima, ¿no?
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela ordena enjuiciar a media decena de diputados de la Asamblea Nacional por haber participado en los hechos del 30 de abril. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia a las leyes y el odio continuado, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia ordenó el juicio de los diputados Henry Ramos Ayub, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Américo de Gracia, Richard José Blanco Delgado. El diputado Henry Ramos Ayub desestimó la actuación del régimen en su contra.
Esto la intención que tiene el gobierno de utilizar un supuesto Estado de Derecho inexistente para seguir perpetrando la fechoría y liquidar y hacer salir del escenario a sus adversarios políticos.
Durante la sesión de este martes en la tarde de la Asamblea Constituyente, su presidente Diosdado Cabello solicitó modificar el orden del día para allanar la inmunidad parlamentaria de los 6 diputados.
Abrir el camino para el enjuiciamiento de quienes participaron activamente el día 30 de abril.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, repudió la persecución contra los parlamentarios, a quienes convocó a continuar haciendo su trabajo. Previo a que se conociera la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio de Interior y Justicia tomó el control de los 3 aeropuertos privados que se encuentran en la capital venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, suspendió una reunión programada para hoy con la canciller de Alemania, Angela Merkel, por asuntos que exigen rápida solución, dijo. El Departamento de Estado indicó que deberán ser reprogramadas las reuniones en Alemania debido a asuntos acuciantes, pero no ofreció explicación sobre los motivos específicos de la postergación. Pompeo había participado el lunes en Finlandia en la undécima reunión ministerial del Consejo Ártico y aprovechó para reunirse con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, con quien analizó la crisis política existente en Venezuela. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
La segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes arranca ahora con el deporte de los puños y aquí tenemos a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a comenzar hablando de pugiles cubanos que están combatiendo a nivel profesional. Por ejemplo, en la división superpesada hay un total de 6 cubanos: Luis Ortiz, granmense camagüeyano, Fran Sánchez Faure, guantanamero, Robert Alfonso de La Habana, Yasmani Consuegra de Cienfuegos y Pedro Julio Rodríguez de Ciego Ávila, así como Eliezer Castillo Ramos de San Miguel del Padrón en la Habana. En cuanto a Robert Alfonso, quien fue campeón panamericano en el 2007 en Río de Janeiro en más de 91 kilogramos, continúa preparándose fuerte en Orlando, en la parte central de la Florida, con miras a su venidera pelea que se efectuará el 18 de este mes de mayo. Esto va a ser en Brooklyn, Nueva York. El cubano se enfrentará contra Lago Quilaxe, un boxeador que, bueno, nació en la ciudad de Cheshire, en Georgia, pero reside acá en Los Ángeles, en Estados Unidos, en el estado de California. Y tiene récord de 26 victorias con 4 derrotas y ganó 18 por la vía rápida, lo que quiere decir de que el muchacho tiene tremenda pegada, el boxeador de Georgia, una ex república de la disuelta Unión Soviética. En su anterior combate perdió por nocaut ante el norteamericano clasificado entre los mejores del mundo, Joe Joyce, pero tiene un récord bastante decente el peleador georgiano. En cuanto a Robert Alfonso, se mantiene invicto en 18 combates, de los cuales ha ganado ya 8 por la vía rápida, y en su anterior pelea le ganó el 15 de febrero de este año al norteamericano Rob Weinstein por decisión unánime en 8 rounds. Esto fue acá en Estados Unidos. Y bueno, este 10 de mayo vamos a tener un cartel interesante acá en el sur de la Florida, pero este será un tema que vamos a abordar mañana miércoles en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, hablando de la presencia de varios pugiles cubanos, porque ya se pudo conocer que Jonathan Banks va a ser el entrenador oficial del kazajo Gennady Golovkin, quien aseguró hoy que, pese a tener al norteamericano Jonathan Banks como su nuevo entrenador, no pretende Golovkin perder el estilo mexicano que lo llevó a las alturas, y señaló que simplemente lo mejorará. El kazajo presentó a Jonathan Banks, un ex campeón continental del peso crucero, como su nuevo entrenador, luego de romper su relación laboral hace unos días con el mexicano Abel Sánchez. Banks es un entrenador joven, pero muy experimentado, dijo Triple G a la prensa. Banks fue boxeador profesional y su marca quedó en 29 triunfos, perdió 3, empató un combate y ganó 19 peleas por la vía rápida. Y bueno, entrenó muchos años y aprendió de uno de los mejores entrenadores del pasado a nivel profesional, el desaparecido estadounidense Emmanuel Stuart. Golovkin regresará al ring este 8 de junio en el Garden de Nueva York cuando se enfrente a Steven Rolls en su primera pelea bajo la promoción de la cadena de televisión, la plataforma de streaming de AZN, en espera de concretar, lo más probable para finales de este año, principios del 2020, una revancha con el mexicano El Canelo Álvarez, con el cual entabló en su primer combate, pero en la segunda pelea, la revancha entre Golovkin y Canelo, la ganó el mexicano en una decisión realmente muy controversial, muy, muy cerrada. Así que mucha suerte a Jonathan Banks, el nuevo entrenador, con su pupilo ahora, Gennady Golovkin, un ex campeón mundial en el peso mediano y hasta hace poco uno de los mejores del mundo libra por libra. Hasta aquí el boxeo, papito.
7:40 y ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Por segundo año consecutivo y por primera vez en toda la historia, el Barcelona sufre un terremoto futbolístico que lo deja eliminado de la Champions League, y a esto no le ha ocurrido a nadie en toda la historia del deporte, desperdiciar una ventaja de 3 goles por segundo año consecutivo para perder y resultar eliminado. Damas y caballeros, el Liverpool de Inglaterra derrotó 4-0 al Barcelona esta tarde.
Es una paliza.
Dándole vuelta al marcador. Viste que el Guajiro Peña sabe de fútbol.
Sí, sí, sí. ¿Viste? Guajiro, muy bien.
Ustedes recordarán que en España, la semana pasada, el Barcelona había ganado 3-0. Y se había comido 2 goles en los últimos minutos. Entonces el Liverpool tenía que ganar o 4-0
bueno,
y se le metían...
Tú lo dijiste que estaban contra la pared.
Estaban contra la pared, pero ¿de qué manera? ¿Viste que sabe de fútbol?
No, no,
¿y de qué manera?
Estoy prestando atención.
Ok. Para poder... Es más, el Barcelona, para poder sacar por lo menos un resultado positivo, aunque meter un gol, el piloto del Barcelona... Ernesto Valverde, le dio a los muchachos la jornada libre el fin de semana en la liga, que también la perdieron. Sí, jugaron con 9 suplentes.
Exactamente. Que es algo curioso, ¿no? Porque a veces tú te preguntas, ¿el descanso favorece o no favorece? Casi siempre favorece, ¿no? Porque este equipo de Liverpool tuvo que jugar el fin de semana también y no descansó a nadie.
A nadie.
Pero sí... tuvo que sufrir una baja con Salah, que no estaba, y bueno, supimos también ya que Firmino, otro jugador clave de este equipo de Liverpool, no participó. Entonces, nosotros ayer, tanto nosotros como casi todo el mundo, con excepción de las personas que son fans de Liverpool, que se basan más que todo en la esperanza. Uno estaba utilizando la lógica porque primero perdieron allá en el Camp Nou, en Barcelona, por un marcador de 3-0. O sea, que tenían que remontar. No solamente remontar, hacer 3 goles también, sino que evitar que este equipo de Barcelona no hiciese un gol. Y el plan táctico que pudo hacer el técnico del equipo del Liverpool, estamos hablando de Jürgen Klopp, fue excelente. ¿Por qué? Porque usted puede plantear un juego táctico, pero si sus jugadores no le responden, de nada vale. Es así el fútbol, ¿no? Y este equipo de Liverpool simplemente hizo lo que el técnico les pidió y correspondieron. Y sorprendieron a todo el mundo sin 2 de sus grandes jugadores, incluso Salah, que viene siendo, digamos, el puntero, el jugador estrella, el que hace los goles, no tuvo que participar porque por la cuestión de la lesión. Ahora posiblemente juegue en la final, y este equipo de Liverpool, el equipo de los Beatles, ha hecho, digamos, la hazaña del año hasta este punto, porque estamos hablando que es la competencia a nivel de clubes más importante del mundo. Ahora, ¿qué podemos decir de Messi? Casi siempre se critica a Messi en estas instancias. El año pasado habían ganado el primer juego de ida
4-1 contra la Roma.
En contra de la Roma, y después la Roma revirtió el marcador y eliminó al equipo del Barcelona. También creo que fue en semifinales.
En los cuartos de finales.
Bueno, la cuestión es que ya estaban en las rondas de eliminación. Sí. Y este equipo del Barcelona tiene que autoanalizarse para ver exactamente qué es lo que va a tener que hacer. Ahora, esto resalta un poco, señores, y yo soy neutral, ¿eh? Yo le voy, me gusta el deporte como Edemio, y tengo que decir lo siguiente, respaldando al Real Madrid, lo difícil que es lo que hicieron en los últimos años, de ganar 3 de las últimas 4, ganaron 3 consecutivas.
4 de las últimas 5.
Gracias, Pepe. 4 de las últimas 5. Esto dice mucho, ¿no? Porque aquí es donde verdaderamente se miden los clubes a un nivel mucho más alto. Hombre, sabemos también de que usted tiene que estar compitiendo en la liga para poder estar en la Champions. Pero bueno, clasifican los primeros 4. Y después de ahí, pues el mejor equipo de a nivel de clubes tiene que decir, aquí estamos en la Liga de Campeones, y el equipo del Barcelona dejó mucho que desear. Actualmente ahí en Cataluña están todas las personas pensándose, o sea, están pensando, rascándose la cabeza, ¿qué nos pasó? ¿Por qué? ¿Dónde estuvo Messi? Yo no soy una persona que apunta así, dice, culpa de Messi. No, no, señor, esta es culpa de todos. Esto va desde el técnico hasta los jugadores. Aquí no se salva nadie. Para un equipo que era el preferido en ganar esta Liga de Campeones. Y es más, Lionel Messi lo dijo al principio de la temporada. Dijo, voy a hacer todo lo posible por traer la orejona nuevamente al Barcelona. Y no fue así. Esto es triste, esto es... ¿qué palabra le pongo, Pepe, a este equipo del Barcelona? Además, un fracaso.
Es que además era, ya estaban listos para ganar la final en Madrid.
Otra cosa.
En la capital de, como ellos lo denominan, sí, el imperio. Iban a conquistar al imperio en su capital el primero de junio.
Así
porque
es.
Eso es lo que dicen todos los titulares en Cataluña.
Así es.
Y les ha pasado esto, y de qué manera, primer equipo en toda la historia en resultar eliminados en la ronda del knockout. 2 años consecutivos desperdiciando una ventaja de 3 goles, pero estamos hablando del Barcelona. Esto no le puede pasar a cualquiera, pero no, ni muchísimo es menos que, al
es
Barcelona.
Que, a ver, siempre cae un gran peso ante el equipo que tenga el mejor jugador. Eso es algo que pesa. Y el Barcelona tiene el mejor jugador del mundo. O sea, discutiblemente con Cristiano Ronaldo. Para algunos Cristiano Ronaldo y para otros Messi. Eso lo respeto, criterio de cada quien. Pero tenían a Messi y tenían a una escuadra mucho más completa que el equipo de Liverpool. Ahora, ¿qué tenía el Liverpool a su favor? De que estaba en casa. Y en Anfield, por ejemplo, tengo un dato aquí del señor Mr. Chip. No sé cuánto tiempo nos queda, Pepe, que no estoy mirando el tiempo.
El dato.
El señor Mr. Chip es un señor que sabe de fútbol. Es un periodista español, y yo sé que en Cuba lo conocen, porque incluso muchos de los datos que comparten nuestros oyentes aquí vienen por parte de Mr. Chip. Y este Mr. Chip se merece un gran crédito. Pero fíjese, él dice aquí en uno de sus tweets: equipo que más veces se ha enfrentado al Barcelona a doble partido sin ser eliminado jamás. El equipo de Liverpool, 4 veces. Eso es un dato interesante. Entre otros de los datos que también me llamó la atención aquí de ¿cómo se llama? Del señor Mr. Chip. Él dice, las peores derrotas del Barça en el siglo XXI. Bueno, en el año 2017 cayó 4-0 ante el PSG. Estamos hablando de la Champions League. En el año 2013 cayó ante el Bayern 4-0. También en la Champions League. Bueno, ya hay otros que es la Supercopa, la Copa y la Liga, que en esos no me voy a involucrar.
Muy bien, muchas gracias, Víctor. Vamos a seguir hablando de fútbol más tarde, pero ahora dice Raúl Rodríguez, Lacayo, informan que se ha prohibido a los Beatles en Barcelona. Ninguna emisora puede poner la música, especialmente la canción que
eso
dice...
está bueno.
Hello, goodbye. Messi, una vez más, a la hora de la verdad, pecho frío. Esto lo dice Raúl Rodríguez. Cántame la canción.
¿Cuál?
Hello, goodbye. I say goodbye, hello. ¿Cómo es?
Esa es una de las más difíciles de interpretar.
A ver, no, pero tú.
No, esa es una de las más difíciles de interpretar.
Pero el otro. No. Pero say ahí está.
No, vamos entonces a hacerla.
Hello. You say hello.
Pero nuestro productor se animó.
El otro día nos cantaste una cancioncita muy linda.
Ah, no, sí, claro, cuando me inspiro. Es que no estoy inspirado.
Say hello.
Hay que estar inspirado, ¿sí o no, Rafa?
Muy bien.
Hay que estar inspirado.
Nos vamos a inspirar con la próxima sección del día. Put me in, coach. Bueno, los Yankees empataron el partido contra los Marineros de Seattle allá en el Templo, en el Bronx. 4 entradas completas, 1-1 el marcador. Y el Guajiro Peña quiere saber cómo fue que empataron ese partido. Brett Gardner impulsó la única carrera. Dicen que no tiene turno al bate y no fue hit, así que fue seguro con un fly de sacrificio. Así, me están diciendo que así mismo fue. Mientras tanto, los Medias Blancas de Chicago han tomado ventaja de 2-0 sobre los Indios de Cleveland. Ese partido a punto de comenzar el séptimo episodio. Está lanzando Jeffrey Rodríguez por la tribu. Vamos a ver cómo le han ido a los cubanos en este partido. Joan Moncada, un hit que fue doblete, una carrera impulsada. y está bateando 294. José Pito Abreu, doblete, carrera anotada, batea 281. Y Yonder Alonso, un boleto, es lo mejor que le ha pasado, de 2-0, está bateando 171. Y el socio del Guajiro Peña, Anderson, hoy tiene un boleto, está bateando 333. También Minnesota cogió la ventaja sobre Toronto, 1-0 en el segundo episodio. En este momento vamos a ver si pusieron Vladimir Guerrero Jr. Se ponchó en su único turno al bate. Está bateando 147. ¿Okay? Vamos a seguir. Boston 2, Baltimore 2. Así que los Orioles le están dando...
Anoche ha perdido el Boston, señores.
Correcto, 4-1. Así que cuidado que los Orioles le pueden hacer daño a los Medias Rojas. Hasta ahora, Julito Martínez impulsó 2 carreras con un jonrón, su quinto de la temporada.
No falla. Eso lleva 8 años, 9 años seguidos.
¿Sabes lo que está bateando? 326.
Y el año pasado fue uno de los líderes bateadores, jonrón y todo, y empujada. Y fue mejor que le dieron el más valioso. Y no se lo dieron al... Empujó 12 jonrones más que el otro y empujó más carreras y el averaje y no se lo dieron. Así que, pero tú sabes que el muchacho este pudiera ser que lo bajaran para la Liga Menor. Había mucha expectación.
Guerrero,
Guerrero es un muchacho que tiene tremendo talento. En grandes ligas no es fácil. Él tiene que aprender muchas cosas y, no sé, le han cogido el primer juego que transmitimos juego aquí y él le dio 3 veces bien a la bola. Y le hicieron 2 jugadas buenísimas en segunda base. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa.
Así es. Bueno, Julito Martínez lleva 20 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Angelinos tomaron la ventaja sobre los Tigres del Detroit, 2-0. Las carreras las impulsaron Fletcher, segunda base. Y Otani tiene carrera impulsada, Guajiro Peña, y fue con un fly de sacrificio.
Así que
en su primer regreso, partido de regreso después de su lesión, Otani saluda con un fly de sacrificio. Minnesota 1, Toronto 0. El resto de los partidos, comenzando Washington en Milwaukee, comenzando Filadelfia contra los Cardenales, Miami y los Cachorritos arrancan a las 8. Kansas City en Houston arrancan a las 8. San Francisco en Colorado arrancan a las 8:40. Luego Cincinnati en Oakland, Atlanta Dodgers y los Mets en San Diego. A continuación, la sección favorita del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, en el béisbol, como siempre dice Guajiro Peña, todo puede suceder. El equipo de los Cubs de Chicago fue a jugar con el equipo de San Luis que no perdía. Y ganaron 7 juegos seguidos y eliminaron para el segundo lugar a los Cardenales. Ganaron 7 juegos a batazo limpio, buen picheo, todo lo hizo bien. ¿Qué pasó? Que vinieron a jugar con el equipo de los Marlins, y los Marlins le ganaron a los Cubs de Chicago 6-5. ¿Pueden? Así que no hay enemigos, chiquito. Los de los Cubs, yo pienso que el manager diría, ¿y dónde salieron esta gente jugando tremenda pelota? Bueno, pero así sucede. El béisbol, pueden suceder muchas cosas. Y le voy a hacer el cuento que sucedió donde estaba el Guajiro en el año 64 con el equipo de Kansas City. El Boston no le ganaba a nadie. El equipo de nosotros, Kansas City, estaba en el último lugar, estaba destronado. Habían subido de doble A Campanari, de Birmingham, Alabama, y a Blue Odom, un pitcher prospecto que decían que era bueno. Lo subieron. ¿Quién iba a pichar por el equipo de Boston? Uno estelarísimo. Bill Mambuqueque, que no le ganaba a nadie. ¿Qué pasó? A batazo limpio el equipo de Kansas City sacó a Bill Mambuqueque con el tercer inning. Y Odom pichó 8 innings. ¿Quién batió bien? Lino Cimoli. Metió 2 hits y empujó 3 carreras. El Charlie, la tercera base, metió un jonrón y empujó 3 carreras y anotó 2. Campanare metió un doble y empujó 2. Y así es la vida en el béisbol. ¿Quién se iba a creer que Kansas City podía ganarle ya en agosto, terminando la temporada, a ese equipo? Pero sucedió así. solo el béisbol. Por eso es que mejor Campanares después fue una de las grandes estrellas, Blow Odom fue tremendo. ¿Pero qué pasó? Después del juego ese, el equipo de Kansas City votó a Gino Cimoli, que estaba veterano ya. Lo mandaron para Liga Menor y él no quiso ir y terminó jugando en San Francisco, su carrera, donde él nació. Gino Cimoli fue uno de los grandes peloteros en grandes ligas, jugó en Cuba con Amendares varios años. Y yo quería mencionar que el equipo de Kansas City tenía buenos peloteros, pero no teníamos profundidad en bateo, no teníamos a nadie. Así que otra de las cosas que está sucediendo y quería mencionar, en grandes ligas los peloteros hoy en día en 162 juegos tienen bastantes problemas, las estrellas y los pitchers, para recuperarse, pero ellos se recuperan. El béisbol ha cambiado en ciertas cosas. Vamos a suponer, los outfielders tienen colchoneta para que los peloteros no se lastimen cuando van contra la pared. No hay duda de eso. Hay otras cosas, tienen aire acondicionado en el dugout, cosa que nosotros no teníamos. Pusieron una vez un ventilador y por poquito mata a un pelotero, se cayó el ventilador. Hoy hay los dugout en todos los equipos, menos en el equipo de Boston y el equipo de, ¿cómo se llama?, de Boston y los Cubs de Chicago, que son estadios viejos, no tienen eso. Pero bueno, hoy en día es más fácil. Yo pienso, cuando yo vi que fue mi último año con el equipo de los Chicago White Sox de Scout, entré al clubhouse, estaba el señor Bo Jackson haciendo ejercicio. Cuando yo entré allí, me dio una gana de reír que parecía un country club. Había aparatos para hacer de todos los ejercicios, una cosa increíble. Y pienso yo, a mi entender, que esos ejercicios ponen a los peloteros completamente los músculos bien tensos, y por esa es la razón que se están lastimando todos los peloteros. Antes los peloteros se lastimaban y seguían jugando. Hoy en día tienen un dolorcito y lo ponen 10 días en la lista de lesionados. Eso es a nivel de todos los equipos. No se fajan como antes. Había que fajarse porque había 8 equipos y si te ponía a bobear, te tiraban para un montón y no jugabas más. Así que eso es lo que está sucediendo hoy en día. Pero hoy, un día como hoy, nació un gran pitcher cubano, Miguel Cuellar, en Santa Clara, en Las Villas. Y el señor, uno de los grandes managers en Grandes Ligas, jugó con Amendares y pelotero en Grandes Ligas, Dee Williams, nació un día como hoy, en el año 28. Así que eso es todo, Lacayito, ¿qué te parece? Más rápido no puedo hacer.
No, te quedaban 20 segundos más. Ah. Oiga. Nos vamos, damas y caballeros. Muchas gracias a los Beatles por prestarnos la cancioncita. Enseguida regresamos.
Información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, destacó en la Conferencia de las Américas en la ciudad de Washington que el pueblo de Venezuela es un rehén de la dictadura de Cuba. Michelle Sagué informa.
En su discurso, el vicepresidente Mike Pence dijo que nadie había hecho más para apoyar a Nicolás Maduro en Venezuela que Cuba, señalando que por casi dos décadas el régimen de La Habana había enviado miles de maestros e ingenieros para ayudar al régimen de Maduro. Dijo que agentes cubanos tienen el control de varias agencias del gobierno venezolano, incluyendo el ejército y los servicios de inteligencia, y que las decisiones claves sobre el país se hacen tanto en La Habana como en Caracas.
The people of Venezuela are essentially Cuba's hostage.
Dice Pence que el pueblo venezolano es esencialmente rehén de Cuba. Cuba le ha robado a Venezuela más que su libertad, le ha robado su riqueza. Dice que algunos estimados indican que Cuba ha extraído más de 35 mil millones de dólares en petróleo venezolano desde el 2005. Dice que los venezolanos son víctimas de dos dictaduras. El vicepresidente Pence dijo que el continente americano no realizará su potencial hasta que Venezuela pueda librarse del control de Cuba y nuevamente ser una nación libre e independiente. Asimismo, Pence anunció que Estados Unidos retiraba las sanciones contra Manuel Christopher Figuera después de que el ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tomara la decisión de renunciar a su cargo. Pence dijo que confiaba en que el anuncio aliente a otros militares venezolanos a seguir el ejemplo del general Figuera. Además, amenazó con extender las sanciones de Estados Unidos a los jueces que integran el Tribunal Supremo de Justicia venezolano si esa institución no regresa a su mandato constitucional. Finalmente, anunció que Estados Unidos enviará en junio al barco hospital USS Comfort al Caribe y Sudamérica y estará ahí por 5 meses en misión para ayudar en la crisis humanitaria en Venezuela. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Berta Soler, dirigente del movimiento Damas de Blanco, fue puesta en libertad en la tarde del lunes tras más de 24 horas de detención en la unidad de policía del Cotorro en La Habana. En conversación con Radio Martí, Soler explicó lo sucedido.
Yo estuve detenida 31 horas. Me detuvieron de una forma violenta en la avenida Porvenir, en un lugar donde ellos no quieren que lleguemos nosotras, porque a la hora de llegar y protestar, se para el tránsito en la vía pública. Yo pude llegar allí, era hora temprana, lancé al aire Octavía y bueno, me llevaron primeramente para la unidad de policía Aguilera. Allí estuve dentro de una patrulla alrededor de 20 minutos. Después me llevaron para la unidad de policía en Cotorro, donde después de ocuparme todas mis pertenencias, de llevarme para adentro del calabozo, me tuvieron sentada 6 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde me dijeron, Berta, vamos, que ya la orden es que entre al calabozo. Estuve ya en el calabozo ya de las 4 de la tarde del domingo hasta las 4 de la tarde del lunes, cuando digo el lunes 6. Ahí a la hora de entregarme mis pertenencias, me entregué una multa con 150 pesos, dice, por violar el dispositivo de seguridad. Me preguntó, no tiene cuño, pero además el nombre mío está mal puesto. Como hay error, tú no procedes. Y bueno, me dejaron en mi casa en Ganamar sobre las 4:40 de la tarde.
La Asamblea Nacional de Venezuela autorizó este martes un pago de intereses por valor de 71 millones de dólares correspondiente a bonos de PDVSA 2020. Dichos bonos están respaldados por acciones en la refinería Citgo en los Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y continúan los playoffs de la NHL. Aquí está Víctor González para contarles.
Claro que sí. Vamos con los resultados de anoche en los playoffs de la NHL, donde hubo una serie que terminó y otra que sigue. Para eso está la postemporada, ¿no? Bueno, recuerde que esta es la segunda ronda de estas eliminaciones de la mejor liga profesional de hockey sobre hielo del mundo. Y bueno, uno de los dos encuentros de anoche se fue a tiempo extra. Ya les cuento, en el primer cotejo era un juego número 6. La serie estaba 3-2 a favor del equipo de Boston, ya que Boston se estaba enfrentando al equipo de Columbus. El equipo de Columbus no le quedaba de otra que luchar para seguir sobreviviendo, pero no les alcanzó para nada, no pudieron hacer absolutamente nada. Le ganaron al equipo de Columbus en su propia casa. Significa que Boston fue a Columbus y le ganó 3-0. Sí, por eso digo que no pudo hacer nada este equipo de Columbus, ni un solo golcito. Entonces, estos Bruins ahora avanzan, ¿no? Ganaron en 6 juegos este encuentro. Y una de las cosas que quería resaltar es que este equipo de los Blue Jackets, o sea, las chaquetas azules, fue el equipo que había eliminado al mejor equipo de toda la liga, al equipo de Tampa. Yo me imagino que cuando ellos llegaron a hacer esa hazaña, se sentían invencibles, y cualquiera lo hiciera, ¿no? Especialmente cuando usted tumba al mejor equipo de toda la liga y que hizo récords de toda clase. Este equipo de Columbus, como fue ubicado, sembrado en el número 8, pues venía confiado, pero se les acabó todas las esperanzas ante un equipo de Boston que demostró siendo mejor. Este equipo de Boston hizo un gol en el segundo episodio y 2 en el tercero para ya ponerle el clavo al ataúd a este equipo de los Blue Jackets. Considero de que tuvieron una muy buena temporada, específicamente llegaron a lograr una hazaña que cualquiera quisiera hacer, y es desbancar al mejor equipo de toda la liga. Así que Colombia se va a casa, pero tan siquiera tienen algo de qué sentirse orgullosos, de eliminar al equipo de Tampa Bay, que fue el mejor de toda la liga. Así que bueno, felicitamos al equipo de los Boston Bruins, que ahora sigue a la próxima ronda. Y bueno, en el último partido de anoche se fue a tiempo extra. Sí, era un juego número 6 también, pero este era de la conferencia oeste, ya que el primer partido del cual les hablé era de la conferencia este. Este de ahora, o sea, el último de anoche, era de la conferencia oeste, de la conferencia oeste, y se fue a tiempo extra. La serie estaba 3-2, ¿no? Estaba 3-2 a favor de San José. San José tuvo que ir a Colorado, y Colorado iba a tratar de empatar la serie. Y lo hicieron, pero tuvieron que hacerlo de la manera más dura, ¿no? Empatando el partido y yéndose a tiempo extra. El jugador clave para este equipo de Colorado, que ganó 4-3, ¿no? Fue JT Comfort, que hizo 2 de los 4 goles para su equipo de Colorado. Incluso hizo el gol del empate para hacer que este partido se fuera a tiempo extra. Pero ya después, en tiempo extra, ¿no?, el jugador Gabriel Landeskog hizo el gol que empató la serie, y ahora regresa nuevamente a San José. O sea, San José va a tener la oportunidad de cerrar esta serie allá en su propia casa. Recordamos que la Avalancha es el equipo que estuvo sembrado número 8 en la conferencia oeste y se está enfrentando al equipo número 2, los Sharks de San José. O sea que esa serie ahora está empatadita a 3. Uno se fue en la primera serie y otra serie sigue. Para hoy hay un solo partido. Es de la conferencia oeste, es un juego 7 también, ya casi todos los partidos que quedan son juegos 7, con la serie empatada a 3. Les hablo de los Dallas Stars y los San Luis Blues, o sea, las Estrellas de Dallas se enfrentan allá en San Luis a los Azules. Este es un juego 7, les reitero, ya acaba de comenzar el primer episodio y está empatado a 0. Claro, no ha pasado absolutamente nada. ¿Quién gana? Eso yo se los voy a dejar saber mañana. Y bueno, para mañana, y valga la redundancia, otro juego 7 de la conferencia oeste. Y les había mencionado que el equipo de San José va a estar recibiendo, ya para cerrar esta serie que está empatada a 3, a la Avalancha de Colorado. Vamos a ver qué sucede. Usualmente el equipo que juega el partido número 7 en su casa es favorito. ¿Pasarán los Sharks? ya sabremos o no. Y bueno, les voy a, ya para cerrar, recapitular bien rapidito quién ya, cuál va a ser el próximo cruce, tan siquiera en la conferencia este, porque les dije quién quedó ya eliminado. Sabemos de que los Huracanes de Carolina barrieron al equipo de los isleños de Nueva York 4-0 y el equipo de Carolina entonces está ya en la semifinal y se va a estar enfrentando al equipo de Boston, que derrotó 4-2 al equipo de Columbus, como lo había mencionado al principio de este segmento. Así que tan siquiera ya en la conferencia este hay dos equipos que van a estar peleando por esa final de la conferencia este. Estamos hablando de los Boston Bruins y los Huracanes de Carolina. Ya para cerrar, Pepe, lo que me llama la atención es que, te pregunto y lo vas a captar inmediatamente, ¿cuál fue el equipo campeón de las Grandes Ligas el año pasado?
Facilísimo. Ajá. Si yo narré la Serie Mundial.
¿Cuál es?
Sí.
Ok, Boston. Claro. ¿Verdad? ¿Cuál fue el equipo campeón del fútbol americano? Los New England Patriots.
¿Por qué me estás preguntando eso?
Bueno, porque no ves alguna tendencia aquí de que si Boston va a la final, esta gente se lo lleva.
Sería
todo.
La segunda ciudad que tiene tres campeones mundiales el mismo año.
Estamos aquí hablando hipotéticamente, pero sería fascinante, específicamente para los bostonianos.
Correcto. Y sería por segunda vez en la historia una ciudad de este país se lleva tres títulos de un deporte profesional norteamericano.
Oye, qué orgullo, ¿eh?
¿Te acuerdas los Piratas de Pittsburgh Steelers en el 79?
Oh, sí, señor. Bueno,
para que te
vean. Sí, señor.
Damas y caballeros, me están diciendo que Rafael García Toledo está listo con la sección olímpica.
Suecia consiguió la sede de los Juegos que se llama para nieve del año 2023, el Campeonato Mundial para Nieve, y naturalmente como están aspirando a conseguir los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026, pues esto ayuda. Ahora, ¿qué es para nieve? Bueno, para nieve es un evento multi-sport, pero todo, o sea, multideporte, pero todo de invierno, para minusválidos, y se hace muy aparte de los Juegos Olímpicos, Panamericanos, Europeos, lo que sea. Esto se hace vamos a decir, es un juego que tiene su propia estructura. Y eso se ha celebrado últimamente en varios lugares, en Eslovenia, en Italia, en Canadá, en Finlandia. En el año 2021 va a ser en Lillehammer, en Noruega. Ahí es donde va a ser lo para nieve. Se llama para Snow Sport Championship, ¿cómo se llama en inglés? ¿Okay? Para nieve. Y la ciudad que va a llevar de Suecia estos juegos se llama Östersund. Öster, pues, quiere decir en oeste, en alemán y en sueco. ¿Ok? Östersund, esto va a ser una de las sedes si ganan los Juegos Olímpicos de Invierno en Suecia. Una es Are, se escribe así, Are, A-R-E, la otra Östersund, y la otra naturalmente es Estocolmo, que es la capital del país. Y cuando uno está tratando de conseguir la sede de un Juego Olímpico, de un Juego Panamericano, trata de llevar los juegos parciales de deporte. O sea, si tuviera los Panamericanos, trata de llevar el Panamericano Juvenil de Atletismo, la Marcha Panamericana, Panamericano de Básquetbol, lo que sea. Porque eso enseña, número uno, que tú eres capaz de organizar, vamos a decir, eventos de este tipo internacionales. Pero otra cosa es que toda la gente que va a esos eventos son los que deciden a la hora de conseguir los otros juegos. Y te da chance tú para más o menos hacer un poquitico de cabildeo con ellos, etcétera. O sea, eso es una telaraña que se va tejiendo cuando tú quieres conseguir unos juegos que implica billones con B de dólares, posiblemente de mejoría para tú, no solo en prestigio, sino físicamente también para las ciudades que lo tengan, y que al mismo tiempo el proceso cuesta mucho, mucho dinero, muchos millones, solamente aspirar. Por lo tanto, tú usas hasta la última cosa para que te mejore la, la posibilidad de conseguir. Por eso cuando dice, bueno, que consiguió los paranieves, esta gente, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, en realidad no tiene tanta importancia en lo que es este juego. Es para nieve, para minusválido, ¿okay? Quiere decir que, desgraciadamente, como es la vida, casi nadie va a ver eso. No lo van a ver, no lo van a pasar por televisión casi seguro, y no va nadie a los estadios. Es como pasa cuando son los paralímpicos y los panamericanos. Se hacen después de los olímpicos y los panamericanos en las mismas instalaciones, los mismos escenarios. Están obligados los que tengan la sede a hacer eso, pero todo el mundo se va para la casa después que terminan los Juegos Olímpicos y los Panamericanos, y casi nadie, nada más que los familiares de los atletas minusválidos, son los que se quedan. ¿Por qué? Porque no tienen mucha audiencia eso, evidentemente, y eso ese es naturaleza humana, ¿okay? Pero bueno, esta gente consiguieron eso, están haciendo esa pelea que yo le vengo hablando hace meses, entre la candidatura italiana, que está entre Milán y Cortina d'Ampezzo, y la candidatura de Suecia, que tiene Estocolmo, pero como ven, hay otras ciudades involucradas en esto, no solo Estocolmo. Así que eso es lo que está pasando en el movimiento olímpico hoy.
Muchas gracias, Rafael, y a continuación nuestra próxima sección este día. Vámonos ahora con Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Bueno, señores, en el 2017 el cubano...
Ahí tienen a Demio, esa es la voz de Demio, que tiene cosas lindísimas hoy.
Sí, el cubano Alexander Guerrero, el tunerito, en el 2017 tuvo tremenda temporada con el equipo Dragones de Chunichi, donde disparó 35 jonrones. Sin embargo, en el 2018 no le fue muy bien con el equipo Gigantes de Yumi Uri, terminó con 15 bambinazos, y este año, en 29 partidos, también con el equipo de los Gigantes de Yumi Uri, Alexander Guerrero solamente batea para un promedio ofensivo de 222 con 4 jonrones y 13 carreras impulsadas. Otro cubano, bueno, Alexander Guerrero jugó en Grandes Ligas para los Dodgers de Los Ángeles. Dayan Viciedo, quien militó en el equipo de los Medias Blancas de Chicago en las Ligas Mayores, continúa con el equipo Dragones de Chunichi por cuarto año consecutivo. En el 2019 ha jugado 30 partidos, batea para 306, acumula 6 jonrones y ha impulsado 21 carreras con un total de 6 dobles. Y bueno, con respecto al granmense Alfredo Despain, conectó jonrón al igual que el matancero Yurisbel Graciel, ambos con el equipo Halcones de Sosban. Y el cubano Rubí Silva ha comenzado encendido su presencia en la Liga del Atlántico, una liga independiente en el estado de Maryland. Y bueno, el muchacho que firmó en el 2011 un contrato por $1,000,000 con el equipo de los Cachorros, posteriormente pidió la baja de ese equipo y ha estado militando en diferentes ligas, tanto en esa Liga del Atlántico, en la Liga Canán, la Liga Canadiense Americana, y ha jugado también para las ligas de México, de Venezuela y República Dominicana. El muchacho de Guinness, ahí en la provincia de Mayabeque, Rubí Silva, ya tiene 29 años y desde que abandonó el sistema de las Grandes Ligas ha jugado con bastante consistencia y ahora lo está haciendo muy bien en esta Liga del Atlántico, donde tiene un excelente promedio ofensivo de 389, esto es hasta ayer lunes. Acumula 2 dobles, 1 triple y bueno, está en tercer lugar en la liga en bateo, reitero, con un promedio ofensivo de 389. Le deseamos lo mejor del mundo a Rubí Silva, el muchacho de Guinness, otro pelotero cubano que firmó para jugar en Grandes Ligas y que lamentablemente no lo pudo hacer por algunas circunstancias, pero de todas formas creemos que aún es bastante joven y aunque no logró llegar a las Grandes Ligas, el muchacho sigue desempeñándose, sigue ganándose los chavitos, como dicen los boricuas, ¿verdad, Pepito? en el béisbol, en otras ligas. Así que después, Pepito, en la tercera última media hora, vamos a hablar de los cubanos en Liga Menor, de lo que hicieron ayer, ayer lunes en Liga Menor. Bueno, entre ellos Lorenzo Quintana, Baldoquín, el caso de Miguel Vargas, Vargas, el hijo de Lázaro Vargas, quien fue un gran tercera base dentro del equipo Cuba y el equipo azul de Industriales. Hasta aquí este segmentico.
Las 8 y 20, eso significa que todo el mundo se pone los guantes porque viene polémica con Víctor.
Bueno, señores, vamos a entrar en materia prima y no hay duda que la noticia del día viene siendo esta derrota que sufrió el Barcelona allá en Anfield ante el equipo de Liverpool. Un equipo de Barcelona que contaba con el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, discutiblemente entre él y Cristiano Ronaldo. Y yo sé que, bueno, ya digamos aquellos que no les gusta al equipo del Barcelona, aquellos que no son fanáticos de Lionel Messi, ya están diciendo que es un pecho frío, que es un jugador que en estas instancias no sabe cómo catapultar a su equipo al próximo, digamos, a una final, y que lleva 2 años consecutivos siendo eliminados, digamos, en la Champions, el año pasado en los cuartos de final, como había mencionado Pepe, y en esta ocasión en las semifinales, señores. Entonces, nada, para aprovechar, digamos, la noticia del día, yo les pregunto. Primero, a mí no me gusta ese término pecho frío. Eso a mí no me gusta. A mí me gusta respetar a los jugadores. Pero si ponemos sobre la mesa, ¿a quién culpamos en el Barcelona por esta debacle? ¿Quién fuese? ¿Quién tiene la mayor responsabilidad? ¿Y qué tanto tiene que ver Lionel Messi con la derrota del día de hoy? Adelante, señores.
Bueno, en el caso de Valverde, ya Pepito comentó el tema de que le había dado descanso. Messi, señores, Messi no representa a 10 jugadores más el portero. Él es un ser humano, ha hecho demasiado, tiene más de 600 goles con el equipo de Barcelona. Figura entre los grandes en toda la historia. Al lado de CR7, hicieron grandes cosas. CR7 con el Real Madrid y, bueno, desde hace muchos años con el Barcelona. Creo que, señores, que sería bueno que ganara otro equipo, porque eso es un año sí, un año no, Real Madrid-Barcelona. Eso no me gusta mucho. Me gusta más la diversidad de que ganen, por ejemplo, otro equipo, que gane el Liverpool, que gane el Ajax. Va a estar jugando mañana, señores, claro, está enrollado. Claro. Ajax y Tottenham. Así que a lo mejor pudiéramos ver una final entre dos equipos británicos, o un equipo holandés, o un equipo británico. Así que la diversidad es muy importante en el deporte. Porque en la NBA, por ejemplo, todo el mundo sabe que el Golden State se ha convertido en una gran dinastía. Por eso me gusta las grandes ligas de béisbol, porque ver un equipo gane 2 veces en forma consecutiva es muy difícil. Lo hizo el Toronto 91-93, los Yankees 96, pero después perdió 97 y ganaron del 98 al 2000, pero después ningún equipo repetido 2 veces. Así que esa dinastía del Barcelona, creo que ya le quedan 3 o 4 años. Y el Real Madrid, que comienza a buscar jugadores.
Esta pregunta va para la calle. En béisbol hay muchos equipos que han perdido muchos años, 98 años sin ganar un campeonato, pero en el soccer hay un equipo que ha perdido 29 años seguidos sin ganar.
Sin ganar la liga, el Liverpool. El Liverpool.
Oye.
Bueno, Rafael, ¿qué opinas sobre lo que preguntó Víctor?
Adelante, Rafael. Primero que todo, Harper acaba de meter un honrón con la base llena.
Excelente.
Filadelfia contra San Luis. Filadelfia está ganando 6-0. El pitcher Hudson de San Luis, en el segundo inning, ha metido 3 wild pitch seguidos, 2 bases por bola, llenó la base después que la anotaron por wild pitch, y vino Harper y lo puso, le tiró 2 bolas y lo puso, y tuvo que pasar por ahí. Cuando le pasó por ahí, goodbye Charlie. Okay, así que está 6-0. El pitch en un inning acababa con el equipo. Muy bien, yo creo, rápidamente, perdona que me haya desviado, pero como eso es de última hora, a la gente le interesa. Yo creo que responsabilizar a un jugador de cualquier deporte, cualquier cosa que sea, sobre todo en un deporte como el fútbol, que hay tantos jugadores en un equipo, de la derrota, después que ha sido responsable de tanta victoria, yo creo que es una estupidez, perdóneme que le diga eso. Okay, que Messi cuando llega, que tal cosa. Bueno, esto, yo creo que ha tocado esa posibilidad. quizás en eso por el juego le han puesto a alguien que lo ha cuidado muy bien, lo que sea. Pero así que un equipo que muchas veces, en la mayoría de los casos, gana precisamente por los goles de Messi, el día que pierde le va a echar la culpa a Messi. ¿Me sucede?
Claro.
¿Me explico?
Usted no es una persona, Rafa, que se expresa, y corríjame si estoy equivocado, diciéndole a jugadores que si es pecho frío, que es un término que se utiliza mucho en el fútbol, ¿no?
Ah, sí, está bien.
No, usted, sí, pero usted no es una persona que se expresa de esa manera. Usted no está de acuerdo con ese tipo
no,
de...
No, yo creo que la gente reacciona como la ameba, tú sabes, por estímulo. Cuando dicen eso, pues hay que analizar un poquito las cosas. Y la pregunta mía siempre la repito. Ah, bueno, entonces cuando pierde es culpa del que hace que tú ganes casi siempre. ¿Qué lógica tiene eso?
Y su opinión también está... A ver, de que la culpa del debacle del Barcelona está en conjunto entre los jugadores y el técnico, ¿o usted considera de que es simplemente...?
Bueno, el equipo, el que sea, pero estoy seguro que no va a ser el mejor que tienen ellos, evidentemente el culpable de lo malo, ¿ok? Normalmente no es así, ¿ok? Esto es como yo lo veo. En cuanto a criticarlo, cada uno hace lo que quiera en ese libro, de acuerdo con su educación y su modo de manifestarse. A mí no me gusta tampoco llegar y hablar de los jugadores que han sido siempre buenos y que tienen un momento de fallo. Hay algunos que simplemente, de cualquier deporte, que tú te das cuenta que no son serios, no toman serio las cosas. Bueno, yo sí me siento ahí en libertad de criticarlo. Pero el individuo que es una estrella, siempre ha jugado para su equipo y ha hecho que su equipo gane, porque uno lo va a criticar. Es mi opinión, cada okay. uno puede hacer lo que quiera.
Claro.
Pero cada uno responde, a como dicen las viejas, a su crianza y a su educación.
Antes de ir con Pepe para cerrar, ¿usted considera que esto ha sido un fracaso para el Barcelona?
No, esto es un juego que perdió.
Ya, no considera que es un fracaso por ser considerado el mejor equipo.
No, el equipo mejor que hay. Tú sabes que el fútbol no es mi fuerte. Okay, esto yo tengo mi cariño dividido en muchos deportes, porque yo sigo más los deportes olímpicos que las otras cosas.
Claro, claro, claro.
Pero evidentemente cualquiera que sea, no tiene que seguir deporte para saber la clase de equipo que Barcelona. Entonces, uno va a decir, no, mira, una debacle, oye, se acabó Barcelona porque perdió un juego. No, por muy malo que lo haya perdido, eso no elimina una historia como la de
Pepe, es un fracaso de oro. Es un fracaso económico, porque las últimas dos salidas del Barcelona le han costado mínimo 100 millones de euros. Eso pasa en el deporte, no se supone que le pase al Barcelona. Y si alguien tiene la culpa por la derrota de hoy, no es Messi, es ¿cómo se llama? Ya te voy a decir, yo vi la mitad del partido estaba trabajando. De cualquier manera, enseguida regresamos, vamos a hacer la última pausa. Yo te voy a decir después de quién fue la culpa. Damas y caballeros, los dejamos ahí con unos cuantos promos, ya venimos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta
en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, yo les estaba contando con el Campeonato Mundial de MotoGP. Marc Márquez fue el ganador de la competencia en Jerez de la Frontera, España. Ahora vamos con la competencia tipo NASCAR, que se celebró la más reciente competencia en Dover, Delaware, el 6 de mayo. Bueno, y el ganador fue con una máquina Toyota, Martin Truex Jr., y luego Alex Bowman de la Chevrolet con una Chevrolet, Kyle Larson con otra Chevy, y luego Kevin Harvick con una Ford. Por supuesto que como este país es el Día de las Madres este fin de semana, la próxima carrera se va a efectuar el 11 de mayo, no el 12, el 11, en Kansas, para que todo el mundo pueda pasar, hasta los pilotos, el Día de las Madres con sus madres o sus esposas. Hasta ahora, en la competencia general, Kyle Busch tiene 460 puntos. Joey Logano, que acaba de pasar el día en la Casa Blanca con el presidente, porque él es el campeón del año pasado, está en el segundo lugar con 455 puntos. Kevin Harvick tiene 397. Le sigue Denny Hamlin, Martin Truex, Brad Kowinski y Chase Elliott. En lo que respecta a la escudería, Toyota, lo están oyendo bien, Toyota se ha apoderado de una competencia netamente americana con 410 puntos y la Ford está en el segundo lugar y la Chevrolet está en el tercero. Voy a tener que cambiar mi camioneta porque yo tengo una Chevrolet. Así que me voy a comprar una Ford. El campeonato mundial de la Fórmula 1 reanuda este fin de semana con la próxima competencia el 12 de mayo en el circuito de Cataluña. La próxima competencia del campeonato mundial, Valtteri Bottas está al frente de la competencia general, 87 puntos, solo han habido 4 carreritas. Lewis Hamilton en el segundo puesto, el actual bicampeón mundial, defendiendo su título. Sebastián Vettel con 52, Max Verstappen con 51 y Leclerc tiene 47. En lo que respecta la escudería, por supuesto que la Mercedes, acabando con todo el mundo, la Ferrari está en el segundo lugar. Yo me acuerdo cuando era al contrario, era muy difícil que la Ferrari no estuviera consistentemente entre las primeras en el campeonato mundial de Fórmula 1. Así que ya los puse al día en competencias motorizadas. Víctor, ¿tienes algo que decir?
Bueno, tengo una pregunta para ti, ¿no? Porque habías mencionado que en el NASCAR de aquí de Estados Unidos, correcto, le van a dar el día libre, o sea, no va a haber ningún tipo de competencia por el Día de las Madres, ¿no? Para honrar a las madres.
Correcto.
Pero, por ejemplo, hay pelota ese día.
Correcto. Hay béisbol de las Grandes Ligas y nosotros vamos a estar aquí el domingo a las 7 de la noche para el partido Cerveceros de Milwaukee contra Cachorritos de Chicago.
Esa es una hora buena para que Guajiro vaya para los caballos.
Es cierto.
¿Tú no vas a estar aquí?
Señor.
Después que se termine.
Si es a las 4, no puedo.
No, puedes llegar aquí a las 6:30, Guajiro Peña, sin ningún problema. Puedo ir a los caballos.
Nosotros le damos un beso a nuestras madres o a nuestras señoras, sí, lo que sea, nuestras hijas que son madres, y entonces venimos para acá y trabajamos para saludar al pueblo cubano y a las madres.
Y trabajar para que escuchen los hijos de las Grandes Ligas.
Claro. Damas y caballeros, del mundo. Oigan, sí, esto, señor, que ahora viene Descarga Deportiva. Raúl, Red Sox desde Holguín, para hablar no sobre sus Medias Rojas de Boston, que ayer perdieron y hoy están perdiendo, sino sobre el Liverpool y la clasificación a la final de la Champions, buscando su sexta Copa Europea, derrotando al Barcelona, que se quedó con las ganas. Raúl, Red Sox, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Raulito, ¿qué tal?
Raúl, buenas noches, ¿qué dice Cuba?
Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Un placer estar con ustedes esta noche y poder hablar sobre el resultado que fue inesperado totalmente para mí, la verdad.
Y Pepito está muy contento porque Pepito es de Sevilla, no es del Barcelona. Él es sevillano. Sí.
Yo te voy a decir una cosa, Raúl. El 90% de España está en este momento tomando sangría por la derrota del Barcelona.
Y tomando caña. Tomando caña.
No,
también.
Yo estoy haciendo fiesta. Yo lo siento mucho por aquellos que son culés. Ahí me parece que Víctor es culé.
No, señor. Jamás. A ver. Bueno, ya que. Permíteme.
Es de Millonarios.
Yo soy una persona que me gusta el buen fútbol. Yo considero de que. Además, sigo a los grandes jugadores. Entonces, yo tengo que seguir a Messi donde esté. Estén en Barcelona, en cualquier otro lugar. Y también Cristiano Ronaldo. Tengo hasta cierto punto un poco más de afinidad con el Real Madrid, pero eso no significa de que yo siempre voy a ir en contra del Barcelona o voy a ir a favor del Real Madrid. Por ejemplo, cuando ambos juegan, el que gane, gana. Y respaldo al ganador. Y si tengo alguna observación que dar de alguno de los dos, lo doy. Pero bueno, de todas maneras, mi pareja le encanta el Barcelona y ahí tengo que ser un poquito susceptible, ¿no?
Para mí, que gane.
Pues entonces, como me mandan a la calle...
Yo te entiendo, Víctor, entiendo. Pero bueno, hablando sobre el partido de hoy, y bueno, y eso que tú me comentas, aquí en Cuba, por ejemplo, en mi trabajo, casi todo el mundo se divide en Barça y Madrid, y la verdad es que yo festejé muchísimo ver los rostros de los barcelonistas estupefactos, porque todos daban como que ya nada podía eliminarlos de la Champions, y sin embargo, bueno, el deporte demostró ser una cosa maravillosa una vez más. Y nos trajo esta increíble sorpresa en el día de hoy en Anfield, algo que realmente el universo futbolístico no se esperaba para nada. Ahora, en el tema que corresponde a Messi y en el calificativo de pechifrío, que no se lo doy únicamente yo, se lo dan una buena cantidad de fanáticos en el mundo y sobre todo sus coterráneos argentinos, que son los más despechados con la actuación de Messi, sobre todo con la selección argentina. En el particular puedo argumentar de que si buscamos y escudriñamos en las estadísticas de Messi, en los partidos decisivos que el Barcelona tiene que ganar para no ser eliminado, ahí te vas a sorprender, en Champions, y bueno, qué decir de la selección argentina, donde Messi ha dejado muchísimo que desear, en dos Copas América, contra un equipo de Chile que para mí es enormemente inferior al equipo de Argentina en su nómina, porque además cuenta con el supuesto mejor jugador del mundo, sin embargo, siempre queda a deber con la selección argentina. Yo les voy a hacer una comparación para que ustedes entiendan de a qué yo me refiero. Si usted tiene a David Price y paga 200 millones de dólares por él, y en la postemporada David Price no logra ganar un partido, entonces todos ustedes, los comentaristas, comienzan a decir de que es un contrato que es un fracaso. Entonces nadie se acuerda de que ganó 20 partidos en la temporada. Todo el mundo lo empieza a juzgar por la postemporada. Eso sucedía con Alex Rodríguez, que tenía mucho a deber con el equipo de los Yankees en la postemporada, un contrato de 275 millones, y sin embargo en la postemporada era una decepción.
Sí,
total.
Batió 160 y pico. Sí.
Todo lo contrario con Big Papi. O sea, estamos hablando de jugadores clutch. Es lo mismo que sucede con la barba Harden, que ustedes lo han criticado muchísimas veces, porque en los playoffs como que se apagaba. Entonces, Messi sí puede ser criticado, porque si tú tienes un jugador que es la estrella más grande del fútbol mundial, y en ese partido que tú necesitas un solo gol para obligar a Liverpool a marcar 5 goles, no es capaz de aparecer, porque no fue que tuvo 3 o 4 oportunidades de gol. No, Messi tuvo una, creo, en todo el partido.
Claro.
Estuvo anulado totalmente Lionel Messi en el día de hoy. Y cuando enfocaban la cámara, lo único que hacía era tener el rostro ese de como de decepción que le cae como la selección argentina, como que no me salen las cosas. Y entonces parecía que el mundo se le venía arriba. O sea, a mí me parece que Cristiano Ronaldo, y fíjate, Cristiano se fue a la Juventus, yo no soy cristianista, yo soy del Real Madrid. Ahora mismo Cristiano es un jugador de la Juventus, no tiene nada que ver conmigo, pero en el tiempo que estuvo en el Real Madrid, Cristiano era más clutch que Lionel Messi, indiscutiblemente. Era un jugador que se echaba el equipo al hombro, y en los momentos difíciles de verdad, pues tú lo veías marcar ese gol que hacía falta. Esa es la gran diferencia. Por eso es que algunas personas dicen que Messi es pechifrío. No obstante, no dejamos de reconocer, ni dejo de reconocer que Messi es una estrella grandísima del fútbol mundial.
Bueno, has dado una excelente observación, Raúl, te felicito. Creo que te has explicado muy bien y coincido contigo en muchas cosas. Quiero hacer una observación de lo que me acuerdo de lo que has mencionado. Por ejemplo, cuando mencionaste el equipo de Chile en las dos últimas Copas Américas que ganaron, se considera de que este fue, digamos, el equipo dorado de este equipo de Chile, de toda su historia, ya que ganaron 2 Copas Américas consecutivas. El equipo de Argentina, como siempre, igual que Brasil, al igual que Uruguay, si estamos hablando de la competencia más antigua del mundo, que viene siendo la Copa América, pues siempre se espera de que Argentina sea protagonista y que gane campeonatos, especialmente que gane y que alce la Copa América, y no ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno lo mira desde ese punto de vista y la historia pesa bastante para estos equipos que son considerados los mejores en Sudamérica, al igual que Brasil, y cuando pierden, especialmente cuando cuentas con el mejor jugador del mundo, como siempre lo digo, para algunos es Messi, para otros es Ronaldo. Yo considero de que Messi es un jugador mucho más completo, pero considero de que Cristiano Ronaldo es mucho más determinante, como habías mencionado. Entonces, por ejemplo, para mí, Argentina, cuando se enfrentó a Chile en la última Copa América, el equipo de Chile simplemente era, la palabra lo dice, un mejor equipo. El equipo de Argentina tenía problemas internos. Entonces, si iban a jugar, digamos, en torno a Messi, como se hace en el Barcelona, o si no se iba a jugar en torno a Messi. Y yo considero, esta es mi observación, no soy técnico ni lo voy a pretender, pero en mi observación de una persona que pueda hacer un pequeño análisis, yo simplemente lo que puedo dar de observación en cuanto a esa Copa América y las últimas que ha perdido el equipo de Argentina, ¿no?, tanto el Mundial también, es que los otros equipos tácticamente han respondido a lo que le ha pedido su técnico, y por eso se han catapultado por encima de Argentina y su mejor jugador, o sea, Lionel Messi. No obstante a eso, cuando tú mencionas que en los momentos importantes, ya sea que tenga una sola oportunidad, todo el mundo espera que el mejor jugador del mundo la meta, haga el gol y haga la diferencia.
Fíjate la diferencia, Víctor, sí. En el Mundial pasado, en el Mundial anterior, cuando Argentina queda subcampeón,
14.
Messi no logra meter un gol después del octavo de final. Es catastrófico para la selección argentina.
Exacto. No, no, es así. Es así.
Y ese 1-0 a favor de Alemania fue un fenómeno.
Claro está. Y fíjate que lo que dice Raúl es muy cierto y por eso es muy criticado en Argentina. El nivel de expectativa de los fanáticos de Argentina, al igual que Brasil, es ganarlo todo o nada. Es así, porque han sido campeones en dos ocasiones, ¿no? Y más que todo cuando le empiezan a comparar con un jugador como Maradona. Aquí el que gana campeonatos casi siempre es al que respetan mucho más que a un jugador que no lo gana. Y si hablamos a nivel de clubes, sabemos de que Lionel Messi lo ha hecho básicamente todo con el Barcelona. Ahora, a nivel de equipo, de su nación, no lo ha hecho. También hay que por respeto a Messi, también hay que acordarse de que, por ejemplo, el Barcelona juega en torno a Messi. Todo va en base a él. En cuanto a Argentina, los equipos nacionales cuando se reúnen no tienen mucho tiempo y aún así hay que ganar juegos, hay que ganar campeonatos, pero sí, considero de que es lo único que le hace falta a Messi, que si va a ganar un campeonato mundial o una Copa América, no se sabe. Lo bueno es que todavía está con toda la disponibilidad del mundo de seguir buscando esos trofeos que le hacen falta.
Bueno, voy a mantener...
Creo, Víctor, que...
Te voy a pedir que me mantengas en línea porque vamos a seguir hablando de balompié, pero es que la musiquita está tan linda que tenemos que usar la música que nos escogió el Cepillo Carrillo. Balompié 2. Tenemos a Raúl Red Sox hablándonos de la eliminación del Barcelona que le ha costado los últimos dos años 100 millones de euros. Adelante, Raúl Red Sox.
Sí, estabas diciendo, Raúl, adelante.
Sí, yo quería decirle a Víctor que independientemente de todo eso que estamos analizando, también hay que decir que el equipo del Barcelona, en el cual Messi ha funcionado tan a la perfección, yo pienso y considero que también su actuación depende en gran medida de los jugadores con los que ha compartido la cancha. Porque si te fijas, Andrés Iniesta o Xavi, fueron grandísimas estrellas en los últimos años y estos dos jugadores fueron cruciales para todos los logros que tuvo el Barcelona a lo largo de una década. Hace una docena de años que el Barça está teniendo magníficos resultados.
Sí, tú sabes. Entonces, que mencionas.
No solamente el resultado individual de Messi. Aquí en Cuba hay una broma entre nosotros los muchachos de los cubanos, ¿no? Decimos que Messi es una pieza de un televisor chino. Si se la quitas al televisor chino no le sirve a un coreano. Al contrario de como lo haces con un televisor claro. americano o coreano, que puedes utilizar sí. una pieza en todos los sí. televisores diferentes. Sí. O sea, es una maqueta, solo funciona allí. Y eso es lo que nos hace dudar. Porque si te fijas en otros jugadores, por ejemplo, que han cambiado de equipo, en el caso de Cristiano, es el que más el que se me ocurre ahora, pero hay muchos ejemplos, que fueron estrellas en el Sporting de Lisboa, pasaron al Manchester United, fueron al Real Madrid, siguieron brillando y entonces... Ahora está en la Juventus y sigue brillando. O sea, esa es la gran diferencia y esa sí. es la interrogante que siempre me causa Lionel sí. Messi. Sí. Lionel Messi ha sido parte de un proyecto que ha sido el equipo Barcelona en los últimos 12 años. Casi todos se han mantenido juntos jugando. O sea, ¿cuánto hay del éxito individual y cuánto hay del equipo completo que lo rodea?
Así es, y bueno, para cerrar, con respecto a Xavi e Iniesta, estamos hablando de que cuando un equipo tiene y maneja manipula el centro del campo, casi siempre es el mejor equipo. Y eso fue lo que demostró el equipo del Barcelona con esos dos jugadores que acompañaban a Lionel Messi. Actualmente, ¿se pueden comparar los jugadores que acompañan a Messi en ese centro del campo con un Xavi y un
no,
Iniesta? Entonces,
no.
Ahí está la respuesta.
Muy bien, quería tocar otro tema del fútbol. El equipo franquicia de expansión de la MLS, la Liga Profesional del Fútbol de este país, el FC Cincinnati, acaba de votar a su director técnico tras solamente 11 semanas. Y la razón es porque el equipo no estaba jugando bien y no era competitivo. Para que ustedes comparen la actitud del fútbol de las grandes ligas con el béisbol de las grandes ligas. Tenemos a un Derek Jeter, tenemos a los Piratas de Pittsburgh, entre muchos, Cincinnati, diciendo, bueno, chicos, estamos arreglando el equipo.
Bueno, los Marlins.
Estamos reconstruyendo. Tenemos a Derek Jeter diciéndonos eso. Hay que esperar 4 o 5 años para poder ganar. Estos son equipos que llevan en la liga 40, 50 años. Y tenemos una franquicia, FC Cincinnati, que acaba de ascender al máximo fútbol de Estados Unidos. Y después de 11 semanas, con 2 victorias, 7 derrotas y 2 empates, votaron al director técnico porque habían perdido 3 veces una 0. Para que ustedes vean la diferencia entre una franquicia, un deporte conformista, mediocre, que dice, no, no, vamos a ganar en 5 años, tranquilo, ustedes sigan gastando la plata, vayan al estadio, y a lo mejor en 5 años ganamos. Una franquicia que quiere ganar hoy.
¿Tú quieres decir que a Madden hay que votarlo?
Sí, y a Derek Jeter también hay que votarlo.
No, lo que pasa es que Bruce Sherman, que es el dueño mayoritario de los Marlins, y voy a dejar hablar a nuestro gran amigo allá en Holguín, Jeter también es inversionista, tiene una inversión.
Hay que votarlos a todos, no quieren ganar.
Pero lo que pasa es que
Jeter
es el dueño.
No es inversionista, ya se lo he explicado 10,000 veces. Jeter le tiene 25 millones de dólares que tiene en el banco prestado al equipo, le devuelven 5 millones con intereses todos los años.
Eso es tremendo negocio.
Tiene un sueldo, espérate, y tiene un sueldo. Cuando pasan esos 5 años, él no tiene ningún dinero, a no ser que ponga ese dinero de nuevo, ¿ok? Eso no se llama inversión.
Pero también una realidad, si el dueño mayoritario, en este caso Bruce Sherman, le dice a Jeter, que es el gerente ahora, mira, te voy a dar para el año que viene, el 2020, 82 millones para la nómina salarial. ¿Qué va a hacer Jeter?
Bueno, hay que tener en cuenta,
no,
Rafael.
No puede contratar Rafael, a grandes peloteros.
Hay que tener en cuenta, Rafael, que en todos los deportes, todos los equipos no pueden ganar. Eso es imposible.
No, pero por lo menos competir si puede. Pero trata de competir, Guajiro Peña.
Nosotros hacemos una liga aquí, en Miami, de peloteros, lo que sea, y gana un equipo, los demás pierden.
A ver, yo lo miro de esta manera. Y Raúl, pues, claro, tu opinión es importante porque estás desde Cuba. Pero yo voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, a ver, voy a actuar como una persona que me están dando las riendas de un equipo. Yo me siento, Rafael es el dueño del equipo de los Marlins. Siempre voy a utilizar el equipo local. Yo me siento con Rafael. Yo le miro la cara a Rafael y le digo, a ver, ¿cuánto es que estamos dispuestos a gastar en este equipo? Porque yo quiero poner un producto ganador. Usted me va a juzgar a mí dependiendo de los jugadores que estén en la cancha. No puede pretender de que yo voy a tener un equipo ganador con novatos y con jugadores de segunda calidad. O sea, son jugadores de grandes ligas, no es por nada. Pero entonces, a ver, me va a votar en 2 años simplemente porque, ¿qué es lo que quiere? Vamos a hablar con la realidad. Sí, esa es una de las cosas que yo pongo sobre la mesa, Rafa.
Sí, está bien, Víctor, pero que yo te he explicado esto muchas veces, pero evidentemente yo hablo otro idioma.
No, Rafa, espere, perdóneme. No, pero una cosita. Esto va con el Cincinnati, va con pelota, va con que sea. Yo no estoy criticando la pelota.
El caso de los Marlins, que es un caso único.
Claro, no, pero bueno, los Piratas.
Él tiene un negocio allí, él está empleado por el equipo, ¿ok? Puso un dinero allí que lo invierte, no, lo presta. Eso es una cosa que hay que entender el léxico. Lo presta y le pagan intereses, ¿ok? Entonces, okay, a él va a ganar además okay, un porcentaje de lo que gane el equipo. Él no. Entonces, ahí ese equipo está hecho en estos años para que sobre plata, para que no se gaste nada. La prueba es con lo que han hecho, ¿okay? Es que yo lo veo.
Pero Rafael, a lo
yo
que
de
se
radio
refiere,
no sé nada.
A lo que se refiere, Víctor, es que todos los años hay 10 equipos de grandes ligas que comienzan la temporada diciendo, chicos, sean pacientes, este año y quizás el próximo no vamos a ganar porque estamos reconstruyendo. Esa mentalidad no existe en otros deportes.
No, y a nivel de negocio, Rafa, usted es una persona de negocio, sabe que a nivel de negocio tampoco es algo que se luce muy favorable.
No luce nada favorable ni es favorable. El caso que aquí tenemos es un caso especial, ¿ok? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Y por qué tú crees que yo grito tanto con el problema de los Marlins?
Sí,
y de
Jeter, sí.
Porque está hecho, primero que todo, no quiero extenderme esto porque me quitar el tiempo, pero evidentemente aquí hay un acuerdo normal de decencia que nosotros construimos un estadio en 600 y pico millones de dólares, lo estamos pagando todos nosotros que estamos aquí, y tú el equipo tiene el deber de poner un equipo bueno así allí, es. No estar ordeñando, sí, a sacar el último centavo.
Mira,
aquí.
En Cincinnati, Raúl, Red Sox, en Cincinnati le dieron a este coach un equipo que según ellos iba a competir. Como no lo hizo competir, lo botaron a las 11 semanas, imagínate tú.
Sí, pero Lacayo, yo quiero apuntar ahí que el caso del béisbol de Grandes Ligas no es tan catastrófico como ustedes plantean.
No, acuérdate, Raúl, que Pepe es un tipo catastrófico.
No, un momentito, sí, catastrófico sí es.
A que
no,
liga,
no. Perdón, cuando
yo
tú
me
sabes
refiero que la liga...
Sí, Cuando un equipo no va a competir.
A ver, puedo dar una observación, Pepe.
Si el equipo no va a competir por 5 años, eso es una catástrofe.
Permíteme, por eso, pero a ver, yo por eso mencioné que esto no importa si son las grandes ligas, si son las ligas de los que juegan con el tomate, de los que juegan con las naranjas, como si es fútbol, como si es fútbol americano, en cualquier deporte. O sea, que cuando estamos analizando a un equipo, a una franquicia, que tiene que decir, bueno, es que estamos rebuilding, o sea, estamos reconstruyendo, ¿no? Y entonces siguen en esa reconstrucción prolongada y no son equipos que verdaderamente compiten con seriedad porque no tienen los jugadores que los va a llevar a cierto nivel, pues eso es criticable tanto en la pelota como en el fútbol, como en cualquier
claro,
lugar.
Claro.
Nosotros aquí, dice, Rafa, para terminar, por ejemplo, nosotros aquí somos muy vociferantes específicamente porque es que vivimos en Miami. O sea, aquí vivimos en Miami y lo sentimos. Yo no vivo en Nueva York, no le puedo hablar de los Yankees.
Pero ningún otro equipo tiene la situación que tienen los Marlins.
Mira, yo te puedo decir desde ahora que los Piratas de Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati no van a ganar una serie mundial.
El equipo de Cleveland lleva 48 sin ganar y ha ganado 26 campeonatos y no ha ganado serie mundial.
Pero han competido.
Eso no es lo que estamos hablando. Estos otros equipos están tratando. Los Marlins lo están tratando. Okay, no le está. Los equipos de un mercado pequeño no podrán tener nunca el dinero que tienen los equipos del mercado.
Estoy de acuerdo contigo, Olímpico. Ahora, para complacer a muchos fanáticos en Cuba, y Boston Red Sox nos está escuchando ahí en Holguín, en Liga Menor ayer Lorenzo Quintana se fue 3-0, Omar Esteves 3-1, Luis Robert Moirán de 4-0, Las Rivera de 4-1, Alfredo Rodríguez 4-1, Roberto Valdoquín de 4-0, Luis Avilés de 3-0, Dairon Blanco de 3-0, y en clase avanzada José Herrera García 5-2, en clase a media Miguel Vargas, al hijo de Lázaro 5-1, batea 2.78, Lester Madden de 3-1 y Ramón Pérez lanzó 4 entradas y 1/3, le conectaron 3 hits, le hicieron una carrera, dio boletos, ponchó a 4 y tiene un promedio de carrera.
Último minuto para Cuban Red Sox y decirle que su equipo está ganando 6-3 en Baltimore.
Está de fiesta.
Anda, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo solo puntualizar rápidamente que estoy de acuerdo en casi todo lo que dijeron ustedes. Yo solo quería puntualizar que hay muchos equipos en las ligas europeas de fútbol que ni siquiera compiten y tienen estadios que cuestan muchísima plata, como el Olympique de Marsella y otros estadios. Y esa gente llena los estadios todos los años, van allí y no tienen ni la esperanza de que estén rebuilding. Por otra parte, quisiera decir que hay ejemplos en las grandes ligas de gente que sí utiliza la plata correctamente, como los Reyes de Tampa Bay, que en los últimos años han sido una franquicia muy exitosa con muy poco dinero. O sea, en las grandes ligas se puede reconstruir, sí, correctamente, se puede reconstruir y quizás lograr un campeonato. Hay más esperanza. Por eso es que quizás criticamos más a los Marlins. Pero recordemos que hay otros deportes en el mundo donde ni siquiera hay competitividad. Por ese lado, las grandes ligas pueden gozar de esa deferencia y de esa particularidad.
Estoy de acuerdo, Raulito. Mira, los Cachorros de Chicago en 2016 ganaron la Serie Mundial, fíjate, y fue un equipo que comenzó a reconstruirse en 2014.
Edemio, todo es relativo en esta vida. Así como hay equipos y hay ciudades y comunidades que apoyan, aunque estén en reconstrucción, hay otros que no tienen la paciencia. Y no es solamente Miami. Hay otros lugares, incluso en el fútbol, si vas a Sudamérica lo vas a ver, y también hay otros lugares en el mundo que también. O sea, que es relativo de ambas partes.
Rafael, tú sabes que el equipo de los Cubs tuvo 108 años sin ganar la Serie Mundial, pero fue hasta ahí. Fue a 6 series mundiales y la perdió.
Toronto le está ganando a Filadelfia 49-37 en el segundo tiempo del juego de los Raptors con los 76.
Muy bien, Raúl, Red Sox, últimos 30 segundos.
Agradecerle al equipo de Dulce Guante por esta oportunidad que me brindan de dialogar con ustedes y discutir sobre deportes, y darles gracias a Víctor González también por la sección de hockey sobre hielo, maravillosa sección de hockey sobre hielo, y sobre todo porque yo también voy a los Bruins, así que vamos a esperar que este año los Bruins de Boston se lleven el Stanley Cup.
Claro que sí.
Y sería el tercer título para la ciudad de Boston. Sí.
Raúl, ha sido un placer, un abrazo.
¿Tú sabes cuántas ciudades sería el tercer título profesional para Boston? Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros, por aguantarnos y toda esta polémica. La cita es mañana para otra edición de 120 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Quédense en frecuencia. Aquí está Bruno Tocas para las noticias y luego Magdalena de Cuba. En nombre de todos, tengan todos ustedes en Cuba muy buenas noches.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.